91.1, 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es martes 17 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Martes, ya sabes, es el día de la semana que dedicamos a cuidar nuestra salud. Por eso nos vamos a ocupar hoy, ahora enseguidita, en los próximos minutos, de un proyecto que sitúa a La Rioja como líder en... Es un proyecto europeo que, digo, nos sitúa como líder en prevención de drogodependencias. Se trata de una iniciativa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas entre los jóvenes, proyecto que se presentaba esta misma mañana y del que enseguida nos vamos a ocupar, insisto, en compañía de la directora general de Salud Pública y Consumo, que es Rosa López. Pero antes quiero saludar a Víctor Zurrunero, compañero de Popular Televisión. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Que lleva unos días informativamente hablando muy intensos. Claro, ahora se empeñan en decir que la campaña electoral no comienza hasta 15 días antes de las elecciones, pero es que ya estamos de pre-campaña, por lo menos, electoral.
Creo que llevamos un año de pre-campaña, ¿no?
O más, un año más. Hombre, ahora los políticos de raza te dirían, no, estamos continuamente en campaña electoral, estamos los cuatro años de legislatura, hay que estar haciendo campaña cumpliendo los compromisos electorales. Pero bueno, yo te decía esto porque, oye, ayer Albert Rivera y Alfonso Alonso en La Rioja. Hoy viene Luis de Guindos. No sé, vamos, que hay mucha actividad.
No, desde luego que no nos podemos quejar los periodistas riojanos, que tenemos focos informativos a nivel nacional también.
Sí. Y no solo en política, porque ayer sé que estuviste con una de las escritoras de moda de nuestro país, con María Dueñas, que vino a Logroño a presentar su última novela, ¿no?
Pues sí, estuvo en Santos Ochoa presentando La Templanza ayer por la tarde y atendió a un equipo de La Rioja y CIA, así que próximamente veremos esa entrevista. Ella es encantadora, como escritora parece que tiene un don para convertir en éxito lo que escribe, ya lo hizo con El Tiempo entre Costuras.
¿Quién no ha leído El Tiempo entre Costuras, verdad? Magnífica novela.
Luego Misión Olvido y ahora con La Templanza parece que va a volver a repetir ese éxito editorial en una apasionante historia que nos va a llevar por México, por La Habana y por Jerez, por las bodegas de Jerez. Así que yo creo que los riojanos aficionados al vino y al mundo de las
aunque
bodegas...
Aunque solo sea por eso hay que leerlo. Claro. Bueno, pues oye, que lo veremos más adelante. Hoy no, ¿no? Hoy no vamos a ver a María Dueñas en Popular.
Hoy tenemos política.
Albert Rivera sí, ¿no? ¿Y qué más, vamos a ver pues, esta noche?
En la tertulia vamos a empezar hablando... pues de un daño colateral de los atentados de París, que es el tratamiento a los refugiados. Ya sabes, Carlos, que ha levantado polémica y gente que desconfía, ¿no?, de la ayuda a los refugiados, y nosotros desde luego queremos siempre apoyar a los más desfavorecidos desde
sí, la pero no hay que olvidar que todos esos refugiados están huyendo de lo mismo que entonces, sucedió el viernes en París.
Hay que, a nosotros nos gustaría poner el acento un poco en ese drama, ¿no?, en que la gente que está huyendo de Siria lo hace de la guerra, lo hace también del Estado Islámico, que lo sufren diariamente. Por eso vamos a hablar con José Andrés Pérez, que es delegado episcopal para Cáritas, que nos va a explicar un poco qué está sucediendo allí para la población, por qué huyen de esa zona y, sobre todo, qué se está haciendo desde Europa y desde España, y concretamente en La Rioja, para ayudar a esa gente que lo necesita, que no tiene nada que ver con los terroristas que siembran el terror allí por donde van. Y luego en la tertulia sí que ampliaremos las informaciones que nos vienen desde París. Ya sabes que hoy, esta semana, a todos nos toca hablar, desgraciadamente, de ese tema. Hablaremos también... pues un poco eso, lo que estamos escuchando, la intervención en Siria, la reacción de los políticos, ese pacto anti-yihadismo que hay por los principales partidos. Sacaremos también imágenes de Albert Rivera ayer en La Rioja. Después de esa rueda de prensa nos atendió a la tertulia. Hemos hablado con él de algunos temas riojanos. Hemos hablado del AVE, hemos hablado de las infraestructuras, hemos hablado de los pactos de investidura, de los ayuntamientos, en fin, yo creo que...
Bueno, qué interesante, sí. Claro que sí.
Y luego vamos a hablar también, pues eso, de las visitas que tenemos estos días, del ministro de Sanidad, hoy el ministro de Economía, un poco analizar, ¿no?, ese foco informativo y hablar un poco, pues, de la precampaña, que es que nosotros también, en la tertulia, estamos también de precampaña.
Bueno, pues nada, que no nos lo vamos a perder a partir de las 9:15 en Popular Televisión.
Ahí
está. que pensaba yo que ibas a entrar por teléfono, pero mira, hoy me has dado un alegrón verte aquí. Sí. Digo, bueno, oye, que yo mañana te espero otra vez.
La actualidad manda.
Eso es. Y yo encantado de que sea así. Gracias, Víctor.
Un saludo.
Hasta la noche. Adiós, adiós, buenos días. Bueno, pues ahora, a las 12 y 11 minutos, sí que saludamos en directo a la directora general de Salud Pública y Consumo del Gobierno de La Rioja, y a Rosa López. Doña Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que quería yo conocer más en profundidad ese proyecto europeo de prevención del consumo de alcohol y otras drogas entre los jóvenes que han presentado ustedes esta mañana. Estaba también la consejera de Salud, María Martín, y que decía yo que sitúa a La Rioja como líder de este proyecto europeo en prevención de drogodependencias. Es un proyecto en el que participan varios socios, ¿verdad, Rosa?
Sí, efectivamente. Bueno, primero tendría que hacer la matización de que el proyecto todavía no está concedido, sino estamos en las fases iniciales del mismo. Uh-huh. En septiembre de este año se abrió el plazo para la nueva convocatoria y hemos constituido el consorcio, es lo que se ha hecho, que en los próximos meses irá trabajando el proyecto que se presentará y que no dudamos que estamos convencidos de que será aceptado debido a la buena evolución, a los buenos resultados de los dos anteriores. Efectivamente, son cuatro regiones, están por parte de la parte española el Gobierno de Aragón y el Gobierno de La Rioja, que somos jefes de fila, somos líderes del consorcio, y por la parte francesa está una asociación que trabaja en el ámbito asistencial y de reducción de riesgos y daños de las drogas en Bayona, en Aquitania, en Francia. Uh-huh. Y el otro es otra asociación de Toulouse que también trabaja en el ámbito preventivo, asistencial y de reducción de riesgos y de daños, representando a Midi-Pyrénées.
Ya. ¿Y el objetivo principal de esta iniciativa que se pondrá en marcha en los próximos meses, cuál es, Rosa?
Bueno, la iniciativa tiene tres grandes objetivos prioritarios.
Sí.
Por una parte está el desarrollo de una estrategia conjunta transfronteriza de prevención de prevención de riesgos y de daños del consumo de alcohol entre menores y jóvenes adultos, entre 15 y 25 años principalmente.
Uh-huh.
En segundo lugar, el incrementar la percepción de riesgo, que es muy baja por parte de los jóvenes respecto a estos consumos. Y en tercer lugar, lo que se quiere son desarrollar nuevas herramientas de tecnologías de información y comunicación, fundamentalmente aplicaciones móviles, una vez que ya se ha demostrado, porque esto ha sido objetivo de los trabajos anteriores, que estas aplicaciones de estas nuevas tecnologías son útiles para como herramientas, como lenguaje de comunicación con los jóvenes, para la prevención y reducción de riesgos respecto al consumo de alcohol y de otras drogas.
Ya. Bueno, pues ahí están perfectamente explicados esos tres objetivos, pero dígame una cosa, doña Rosa. A un chaval de 15 años basta que le digas que no haga una cosa para que la haga. Entonces, usted me entiende por dónde voy.
Sí,
claro, aquí el fijar esos objetivos me parece fantástico y magnífico. Ahora hay que tratar de convencer verdaderamente a estos chavales de los riesgos que entraña el consumo de alcohol y de otras drogas. Entonces, el modo de hacerlo es fundamental para que ese mensaje cale.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, es cierto que la percepción de cualquier tipo de riesgo en la juventud es muy baja,
uh-huh,
sea de consumo de sustancias adictivas o de lo que sea. Es cierto que basta que un adulto, cuando tenemos 15 años, nos diga blanco para que pensemos negro.
Claro.
Es cierto que, además, y esto viene, además de los padres, viene de la administración, a ver quién es la administración para meterse en mi vida, etcétera, etcétera. Pero con estos temas ya llevamos trabajando bastantes años y esto fue el objetivo estrella del primer programa, el programa DrogNet, que se hizo entre los años 2006 a 2008 con otras regiones españolas y francesas,
sí,
que también lideró La Rioja. Y aquí se vio claramente, bueno, si bien el objetivo del primer estudio era, el objetivo central era estudiar si las nuevas tecnologías son herramientas válidas para llegar a los jóvenes, vimos que sí, pero ellos mostraban cierta desconfianza y lo que querían era elaborar ellos los contenidos. Así, en el segundo, la segunda edición, en el Drognet 2, que estuvo vigente de 2009 a 2012, que volvió a liderar La Rioja, aquí ya lo que se diseñó, los mensajes de móviles, páginas web, redes sociales, etcétera, como sistema para implicar a los jóvenes. Ellos fueron protagonistas porque ellos elaboraron y difundieron los mensajes.
Uh-huh.
Y ahora en el tercer
la tercera fase, sí.
Eso es, que es el que hemos llamado Drognet Plus, y es el que estamos ahora diseñando. En este, la novedad es que vamos a implicar no únicamente al mundo educativo formal, por así decirlo, sino también a profesionales que están alrededor de los jóvenes en cauces no formales de educación. Por ejemplo, pues escuelas de música, clubes deportivos, porque las personas que están alrededor de los jóvenes en estos ámbitos, monitores deportivos, etcétera, son personas que tienen mucho más fácil acceso a los jóvenes.
Incluso más influencia en ellos, ¿no? O sea, que eso hay que aprovecharlo, sí, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Ya. Sí que han quedado ustedes para mantener una reunión el próximo 17 de diciembre aquí en Logroño, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el consorcio se constituyó en Andorra el pasado mes de octubre, y ahora lo próximo que se va a hacer es una reunión de los socios el 17 de diciembre en Logroño, con el objetivo de ir diseñando ya los objetivos específicos y las acciones a desarrollar en el proyecto. Uh-huh. Lo que haremos será, fruto de esta reunión, en el año 2016 se hará un primer estudio inicial del proyecto y un diagnóstico territorial, y luego a lo largo de los siguientes años, hasta 2020, se irá trabajando ya, bueno, habrá que diseñar la metodología de trabajo, hay que hacer un trabajo de campo y finalmente habrá que hacer una evaluación y una difusión de los resultados. Pero esto ya será 2020.
Ajá, pues vamos a estar muy atentos a este proyecto, a ver si termina de llegar a buen puerto, porque es evidente que a pesar de todos los mensajes, de todas las campañas que se hacen, bueno, pues los chavales, los jóvenes siguen consumiendo alcohol y drogas. Yo no sé si más o menos que hace unos años, pero ahí están los datos, lo siguen haciendo, y pues gracias a iniciativas como esta se trata de que tomen conciencia, por lo menos, de los riesgos que entraña, para evitar así su consumo. Pues Rosa López, muchísimas gracias a la directora general de Salud Pública y Consumo del Gobierno de La Rioja por habernos acompañado en directo en la mañana de COPE de hoy. Gracias, Rosa, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes y a la COPE y a los medios de comunicación en general por la difusión que hacen de todas estas actividades de educación sanitaria, por el papel de educadores sanitarios que asume.
En eso consiste nuestro trabajo, entre otras muchas cosas. Rosa, lo hacemos encantados.
Gracias
a usted, un saludo, adiós. Bueno, pues Rosa López ha sido nuestra primera invitada en el programa de hoy, en el que también nos vamos a ocupar de otras muchas cosas. Fíjate, te vamos a hablar ahora en los próximos minutos de la primera edición del Allianz Junior Motor Camp. ¿Esto qué es? Bueno, pues es una selección de 20 jovencitos procedentes de 5 países diferentes, distintos, que van a participar en los próximos días en una experiencia que seguro es un sueño para ellos, porque van a poder disfrutar de varios días en compañía de su ídolo, que es Marc Márquez, en un circuito de Lérida. De esos 20 jóvenes de 5 países seleccionados, hay un riojano, de Alfaro para más señas. De esa iniciativa le vamos a hablar ahora enseguidita con la directora de comunicación de Allianz y con la madre de ese niño. Nos vamos a ir hasta Madrid porque el CSIC ha organizado una exposición que pone de relieve la destacada presencia de nuestra comunidad autónoma en una muestra que es pionera en el Jardín Botánico madrileño. Estará con nosotros la comisaria de esa exposición, que es Carmen Martínez. Inmediatamente después nos vamos a ocupar de la cuarta jornada mundial por la prevención de las úlceras por presión. Y luego Miguel Eizfun, nuestro dermatólogo de cabecera, se va a ocupar de la psoriasis. Todo eso antes de la una. A partir de ese momento, la mañana se bifurca, ya sabes, si sintonizas COPE desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá hasta la una y media. Y si lo haces a través del 101.8 de la FM, quiere decir que estás en La Rioja Baja y, por tanto, podrás seguir escuchándonos a nosotros, que hoy compartiremos el tramo final de la mañana con el escritor alfareño Miguel Bermejo, que acaba de presentar su segunda novela, titulada Víctimas del Odio, que tiene una pinta verdaderamente fantástica. Tenemos 11 grados de temperatura en las calles de Logroño. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos está esperando, con la predicción del tiempo bajo el brazo, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Comienza este martes con un cielo poco nuboso. En La Rioja no se descartarían algunos bancos de niebla matinales, aunque durante la mañana van a ir creciendo algunas nubes altas. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios. Esperamos alcanzar 16 grados en Logroño y Alfaro, 17 en Arnedo y Calahorra y 14 en Haro. El viento soplará flojo del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Viamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
La campaña de Navidad de este año va a permitir mejorar las cifras de contratación de este periodo y se prevé que aquí en La Rioja la cifra ascienda a 6.075 contratos entre noviembre, diciembre y enero, según una estimación realizada por Adecco. Este crecimiento en La Rioja se traduce en un incremento interanual del 10% similar a Castilla y León, Galicia, Murcia o Navarra. En concreto, en España, entre noviembre, diciembre y enero de este año se van a realizar más de 850.000 contratos. Es un 16% más que en 2014 y son unas cifras muy similares a las que se registraban antes de la crisis económica, cuando se producían incrementos interanuales de la contratación en Navidad de entre el 10 y el 15%. Además, Adecco espera que la duración de los contratos sea superior a la de los últimos años y que la campaña se alargue hasta finales del mes de enero, incluyendo así también el periodo de rebajas de comienzos de año. Esa es hoy la buena noticia del día.
Hola, Mariluz. ¿Qué le ha pasado al niño?
Pues nada, que se cayó con la bici el sábado y no veas qué susto. Menos mal que nos fuimos corriendo a urgencias del Hospital Viamet Los Manzanos, donde nos atendieron rápidamente y con gran profesionalidad.
Hospital Viamet Los Manzanos, cerca de ti las 24 horas en nuestro servicio de urgencias generales y pediátricas.
Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y casi 23 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Si eres aficionado al motociclismo, seguramente sabes que hace unos días finalizaba el Mundial. Lo hacía en Valencia y además con unos niveles de audiencia a través de la televisión verdaderamente sorprendentes por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero que han puesto al motociclismo entre las principales preocupaciones de los españoles en las últimas semanas, insisto. ¿Por qué? Pues por una razón bien sencilla, porque el campeonato del mundo podía caer de lado de un piloto de nuestro país, como así finalmente sucedió. Bueno, de los millones de telespectadores que siguieron esa resolución del Mundial de Motociclismo, pues había muchos niños que tienen a algunos de los pilotos entre sus principales ídolos. Y uno de los pilotos que más pasiones despierta y levanta, no solo aquí en España, en nuestro país, sino fuera de él, es el jovencísimo Marc Márquez. Bueno, esto le ha convertido en un referente deportivo mundial de primer nivel y el propio piloto pues se va a encargar de formar a 20 jóvenes de 5 países en la primera edición de una interesantísima iniciativa que está promovida por la compañía Allianz Seguros y que va a comenzar a desarrollarse mañana, día 18 de noviembre, en el circuito de Rufea, en Lérida. Se va a desarrollar del 18 al 22 de noviembre. Y digo que entre esos 20 jóvenes seleccionados de 5 países diferentes, tenemos a un chaval de La Rioja, de Alfaro, para más señas. Vamos a conocer en profundidad los detalles de esta curiosa iniciativa. Nos acompaña a través del teléfono Laura Galac, que es la directora de comunicación de Allianz. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que en estos momentos hay 20 jovencitos repartidos por ahí, que si no son los más felices del mundo, les falta poco, ¿no?
Eso es, yo creo que estarán muy nerviosos, también nerviosos como nosotros. Este miércoles empezamos la primera edición del Allianz Junior Motor Camp, del 18 al 22, con Marc Márquez. Supongo que él también está nervioso, porque está él y todo su equipo muy ilusionado por empezar este proyecto en que 20 jóvenes talentos de 5 países se van a reunir para recibir clases del propio Marc Márquez.
Ajá. Hay jovencitos de España, de Italia, de Reino Unido, de Holanda y de Brasil. Y yo supongo que la selección de todos estos chavales, Laura, no habrá sido ni mucho menos fácil.
Ha sido muy, muy difícil. Hemos recibido centenares de inscripciones. Los chavales se tenían que inscribir a través de la web de Labs for Life. Labs for Life es el proyecto conjunto que tenemos Allianz junto con Marc Márquez, en el que desarrollamos diferentes iniciativas, sobre todo proyectos sociales relacionados con la salud, con el deporte.
Sí.
Uno de ellos, uno de los más importantes, es el Allianz Junior Motor Camp. Pues los chavales se tenían que inscribir en esta web y nos tenían que mandar un vídeo suyo de ellos yendo en moto y explicándonos por qué debían ser los elegidos a ir al Motor Camp.
¿Cuántos vídeos recibisteis en total?
No recuerdo ahora mismo el número.
Miles,
pero
seguro.
centenares. O sea, muy complicado, pero hay que decir que la selección lo recibimos todos en Allianz, pero evidentemente quién sabe exactamente quién toma mejor las curvas es Marc Márquez, y quien ha hecho la selección de los niños ha sido el propio Marc Márquez y su equipo más cercano.
Dice el propio piloto que la elección no ha sido en absoluto fácil y que él ya tiene unas ganas tremendas de empezar a disfrutar con los chavales encima de la moto. Ese momento va a llegar mañana. ¿Qué es lo que van a hacer durante estos días todos esos jovencitos con su ídolo, Laura?
Uy, no van a parar. No van a parar, se lo van a pasar muy bien. Llegan mañana por la tarde-noche a Rufea, a Lleida, ahí se conocerán todos, y a partir del miércoles empezarán los entrenamientos. Hay que decir que el Allianz Junior Motor Camp es un campus de formación, tendrán un programa de formación muy intenso, y miércoles, jueves, viernes, sábado y si irán el domingo, serán entrenados por varios entrenadores y entre ellos el propio Marc Márquez. Y además, esto sobre todo por las mañanas y a primera hora de la tarde, y por las tardes les hemos montado varias actividades relacionadas con el mundo del motor para que se empapen del todo de lo que es las motos y lo que es Marc Márquez.
Vamos,
al final, aparte de aprender, es una experiencia para ellos para conocer a chicos que tienen chicos y chicas, porque hay 16 niños y 4 niñas, que comparten su propia afición, y también para hacer amigos de todo el mundo. Es uno de los objetivos también.
Vamos, eso no lo van a olvidar en la vida. Claro, a nosotros nos hubiese encantado tener aquí a uno de esos niños, esos jóvenes, pero a las 12 y 29 minutos, ¿por dónde están los niños? ¿Dónde tienen que estar? En el colegio. Sí que hemos localizado a la madre de uno de los niños seleccionados, del único que hay aquí en La Rioja. Me refiero a Rodrigo de Luis, su madre es Magui Bea, que nos está escuchando en estos momentos. Hola Magui, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y enhorabuena, ¿eh?
Sí, enhorabuena por el niño y también por mí, que estoy feliz.
Oye, ¿cómo está Rodrigo? Cuéntanos, ¿cómo se enteró de la noticia y qué es lo primero que hizo cuando en casa recibisteis esa buena nueva?
Bueno, se enteró, fui a buscarlo al colegio porque prefería darle la noticia en directo.
Sí.
Y realmente yo creo que le costó un día creérselo, que había sido seleccionado para participar en un campus con Marc Márquez. Al final era su gran ilusión conocerlo.
¿Cuántos años tiene Rodrigo?
Acaba de cumplir 10 años.
10 años. ¿Y cuántos años lleva subido a una moto?
Practicando con una moto lleva solamente 2 años.
Sí.
Gustándole las motos, yo creo que pues desde siempre, yo creo que ha sido un poco genético. Siempre le ha gustado las motos, a su padre le gustan las motos, y en cuanto veía una moto se montaba encima de ella. Andar, solamente lleva 2 años andando en moto.
Ya, pero andando, ¿participa en alguna carrera, en algún tipo de competición?
Sí, este año ha estado participando en una competición que se hace aquí en la zona, que se llama Motor Aragón.
Sí.
Y realmente pues ha terminado el fin de semana pasado y ha quedado en cuarto o ha conseguido algún podium, o sea que
bueno.
La experiencia ha sido bonita para él, para mí ha sido un poquito más sufrida,
claro que sí. Sí. Oye, y hablarle de Marc Márquez a Rodrigo, no sé, es su ídolo, es su...
Es su ídolo, pero yo creo que de siempre, cuando hemos ido a alguna carrera de GP a Jerez o Alcañiz o lo que sea, yo he sufrido horas y horas. Y tengo que decir que todavía no he conseguido un autógrafo de Marc Márquez. Tengo de casi todos los pilotos de GP.
Bueno.
Y, o sea, que para él es... No sé, yo creo que si alguien le dicen cuál es el sueño de su vida, para Rodrigo desde hace años era ese.
Qué maravilla, qué bonito. Bueno, pues no solo el autógrafo se va a llevar de Marc Márquez, sino que, como bien nos contaba Laura Galac, pues va a tener oportunidad de aprender muchas cosas de él en estos próximos días. Así que nada, lo dicho, Magui, enhorabuena y que siga disfrutando Rodrigo. Quién sabe si tenemos a un futuro campeón aquí entre nosotros,
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien, Magui, gracias.
Gracias.
Un saludo. Bueno, pues esto, Laura, esto que nos contaba Magui Bea, la mamá de Rodrigo, pues lo podemos multiplicar por 20, ¿no? Porque serán las mismas sensaciones que pueden tener los padres del resto de los chavales, pues en las horas previas al comienzo de este campus.
Exacto. De hecho, todos, como os decía, estábamos nerviosos y con muchas ganas de empezar. No vemos el momento de verles sobre las motos. Además, tendrán unas motos muy chulas. Les hemos preparado toda la equipación para que puedan ir completamente preparados para seguir los entrenamientos. Se lo pasarán muy bien, todos nos lo pasaremos muy bien y esperamos que sea solo la primera edición de muchísimas ediciones con Marc Márquez, porque él está muy ilusionado con este tema, él empezó con las motos desde muy pequeño y todos tenemos unas ganas locas de empezar y de poder ver a los futuros campeones de MotoGP.
No hay más que preguntarle al padre de Marc Márquez los años que lleva recorriéndose España y Europa entera con la caravana, con las motos enganchadas, participando en carrera tras carrera con su hijo. Pero bueno, el que tiene los sueños así de claros y apuesta por ellos y se sacrifica por ellos, pues hay muchos que lo terminan consiguiendo, otros no, pero en este caso es un sueño hecho realidad. Pues Laura Galac, directora de comunicación de Allianz Seguros, de verdad, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, que disfruten y aprendan mucho los chavales y seguro que va a ser la primera edición porque esto va a funcionar magníficamente bien y habrá muchas más en el futuro.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un saludo, buenos días. Las 12:33, un momento.
¿Quieres vivir en directo en Rioja Forum la séptima gala de premios valores Grupo Cope La Rioja?
Recoge tu invitación en la calle Madre de Dios número 17 de Logroño y celebra con nosotros el 30 aniversario de la cadena Cope en La Rioja.
Este año premiamos a Carlos Herrera, Cáritas Rioja, la Cofradía del Pez, The Art Company Shoes y el Batallón de Helicópteros de Maniobra Belma 3 y queremos compartirlo contigo.
Recuerda, aún estás a tiempo de recoger tu invitación. Te esperamos.
Cenas de empresa en un entorno idílico. El restaurante Tierra en Finca de los Arandinos pone a vuestra disposición su gastronomía de mercado y sus espacios privados. Pide presupuesto personalizado en el 941 44 61 26 o visita nuestra web fincadelosarandinos.com.
Don Tresillo, en Colón 2, ahora con descuentos de hasta el 30% porque el descanso es salud.
Informática para empresas, programas de gestión y mucho más en Terabyte 2003. Ahora en Lope de Vega 55.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
Cada vez tú respiras, me haces sentir bien. No me importan las despedidas, porque te encontraré. Tampoco quiero ya mi vida, que te la regale. No me digas. las tonterías que no puedo entender. Has curado mis heridas una y otra vez. No sigas llorando, por favor. Cada vez que tú me miras.
Si te toca estar por Madrid en los próximos días o semanas, yo te voy a recomendar que acudas a su jardín botánico, porque desde el pasado 15 de octubre está abierta al público una exposición muy interesante que pone de relieve la destacada presencia de La Rioja en esta exposición, que es pionera en el jardín botánico y que lleva por título La vid, el vino y el CSIC. La muestra va a estar abierta hasta el 31 de diciembre, puede visitarse en el pabellón en Villanueva, y es una exposición que hace un recorrido por las investigaciones más relevantes del CSIC sobre el sector vitivinícola de los dos últimos siglos. La comisaria de esta interesante exposición es Carmen Martínez, a quien le agradecemos que nos dedique unos minutos de su tiempo aquí en directo en la mañana de COPE en La Rioja. Doña Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien y encantada de hablar con ustedes.
Nosotros también. Yo quería que me explicara usted qué es lo que hace tan particular a esta exposición y cuál es el papel que ocupa La Rioja en una muestra de estas características. Cuéntenos.
Bueno, pues esta exposición, la particularidad que tiene, bueno, recoge toda la investigación que se ha hecho efectivamente en los últimos 200 años en torno a la vid y el vino en el CSIC, y lo hace además de una forma multidisciplinar. Se presentan allí en un tono muy divulgativo y fácil de entender para cualquiera, uh-huh. Pues las investigaciones que se han hecho tanto en el campo de la agronomía, de la agricultura, la botánica, la química, la microbiología, y también temas de humanidades, pues arqueología, historia, el comercio, utilización de residuos, en fin, todo lo que se ha hecho, que es muchísimo, aunque todavía falta mucho por hacer, en torno a la vid y al vino. Quizás lo destacable es eso, lo multidisciplinar que es.
Ajá. El peso de una tierra como la nuestra, de La Rioja, en esta muestra queda patente efectivamente a través de casi, creo que son casi una veintena de paneles explicativos, en los que también se abunda en la figura, en la persona de nombres propios que tienen mucho que ver con la vitivinicultura riojana. Me encantaría que nos explicara, que le explicara a nuestros oyentes, que probablemente muchos de ellos ya sepan de quién se trata, pero ¿quién fue, por ejemplo, Mariano de la Paz Graells?
Bueno, pues fue el primer científico español que estudió la filosera. No solo en Rioja, la estudió en toda España, y se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid pues todas las muestras de filosera que le llegaban de diferentes puntos de España, que se exponen en esta exposición, algunas de ellas. Era una persona muy conocida a nivel internacional, que fue representando a España a distintas, bueno, asistía a las reuniones que se realizaban en Europa en aquella época, para ver de qué manera se atajaba la filosera. Tiene trabajos importantísimos. Y bueno, que eran muy desconocidos quizás ahí en Rioja, no en el Real Jardín Botánico tampoco, de hecho se había hecho una pequeña exposición, pero para la sociedad en general sí, bastante desconocido y con unas aportaciones magníficas, no solo en España, sino incluso a nivel internacional.
Ajá. También podemos obtener información acerca de los trabajos del grupo de investigación Vitigen, que está dirigido por el doctor José Miguel Martínez Zapater. ¿En qué se centran esos trabajos?
Bueno, efectivamente son los trabajos que se desarrollan en el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, de reciente, sí, que pertenece al CSIC, de reciente creación. Bueno, es un instituto mixto, con la Universidad de La Rioja también, uh-huh, y la Comunidad Autónoma. Se centran los trabajos del doctor Martínez Zapater, se centran en genómica y biotecnología de la vid. De hecho, bueno, utilizan un sistema de identificación molecular de las diferentes variedades de vid muy novedoso, puesto a punto por ellos, que es una referencia, son una referencia internacional. Además, sus trabajos, cuentan con una colección muy importante de variedades de vid de todo el mundo, ahí en el Instituto de la Vid y el Vino.
Sí.
Y bueno, la verdad, trabajan en toda España, no solo ahí, y a nivel internacional muchísimo.
Bueno, gracias a este trabajo, tengo entendido, y corríjame si me equivoco, Carmen, que han podido analizar pues más de 9.000 muestras de vid procedentes de un montón de países para construir una base de datos con muchísimos genotipos, ¿no? Que eso es un trabajo muy interesante.
Sí, efectivamente. Además, bueno, con unos marcadores que ellos utilizan, los SNPs, que bueno, han puesto ellos también a punto, la técnica y en el tema de la vid, bueno, lo hacen como decimos, no solo aquí con sus variedades, sino, bueno, les llegan variedades de vid de todo el mundo para identificarlas, comparar con las que ya están descritas, con las que tienen en colección, bueno, para resolver problemas de sinonimias, de homonimias, y también para estudiarlas desde el punto de vista genético.
Sí.
y relacionar los resultados con muchísimos aspectos muy interesantes del mundo de la vid.
Ya, la exposición va a estar abierta hasta el 31 de diciembre, hemos dicho bien, en el pabellón Villanueva del Jardín Botánico de Madrid, y para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo interesante y la importancia que tiene esta muestra, pues no hay más que referirse a los nombres de algunas de las 9 bodegas que participan en el proyecto y que son por todos conocidas. Estamos hablando, por ejemplo, de Marqués de Riscal, de Freixenet, sí, de Vega Sicilia, en fin, de importantes bodegas de nuestro país.
Sí, porque bueno, cabe destacar que esta exposición está financiada íntegramente por empresas privadas, con financiación privada. El CECIC, uh-huh, en este caso, nos pone a nosotros y las instalaciones.
Que no es poco.
Que
no es poco, poner. Que no es poco poner.
Por pero parte es importante.
Del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pues Carmen Martínez, comisaria de esta interesante exposición, muchísimas gracias por habernos explicado y avanzado lo que nos vamos a poder encontrar en esta muestra, que insisto, va a estar abierta hasta el próximo 31 de diciembre y que habrá que visitar. Gracias.
Bueno, muchas gracias y bueno, estamos intentando llevarla a Logroño, ¿eh? A ver si lo conseguimos.
Ah, muy bien, pues sería un detalle
a ver si lo conseguimos,
que la podamos disfrutar también por aquí. Estaremos pendientes.
Muy bien,
gracias. Un saludo, adiós,
gracias,
adiós. 17 minutos nos separan de la 1 de la tarde, un momento.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta, del 12 al 23 de noviembre llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Visítanos en Garte Turismos, concesionario oficial para La Rioja, en nuestras instalaciones de Logroño y Calahorra.
Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, queridos amigos. Radio Popular de La Rioja transmite desde nuestra entrañable ciudad de Logroño, desde la capital de la comunidad. En las horas más altas de la cadena de ondas populares españolas, de la cadena COPE, la emisora más joven de España, Radio Popular de La Rioja, se incorpora al quehacer diario, a la aventura vital cotidiana de los riojanos.
COPE Rioja. Cumplimos 30 años.
En Planeta Agua ya tienes todo para disfrutar del invierno con las mejores marcas: Trango, Columbia, Chiruca, Salomona, Siskin, y asesoramiento profesional para no equivocarte. Planeta Agua, Logroño y Santo Domingo.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Los 16 minutos que nos separan de la 1 de la tarde los vamos a dedicar a dos asuntos que tienen que ver con la salud. Enseguida estará con nosotros nuestro médico de cabecera, Miguel Izpun, que como dermatólogo experto que es, nos propone hablar hoy de la psoriasis. Pero antes, vamos a saludar en directo al director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Él es Javier Soldevilla, lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Que hoy está con nosotros porque este próximo jueves, 19 de noviembre, se celebra en muchos países de Europa, especialmente en el nuestro, también del área latinoamericana y en los Estados Unidos, la 4ª Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión. Va a ser una jornada, la del jueves, en la que se va a exigir a los políticos el establecimiento de una serie de medidas eficaces en la prevención de este tipo de úlceras y algún asunto más. Para empezar, Javier, y ahora enseguida ahondamos un poco más en esas reclamaciones, vamos a explicar a nuestros oyentes que las úlceras por presión es lo que conocemos popularmente todos como llagas o escaras, que son las que le salen a las personas, a los pacientes que llevan postrados mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que todos los oyentes las reconocerán precisamente por lo frecuentes que son. Quizá la parte menos conocida es que la mayor parte, casi todas de estas lesiones son prevenibles, efectivamente.
O sea, ¿se puede prevenir?
Bueno, hoy le podríamos decir que con un programa integrado, un programa global en las instituciones, también en el domicilio, porque podríamos trasladarlo, estaríamos en condiciones, y eso es muy difícil decirlo con tanta rotundidad en ciencias de la salud, que hasta el 95% por lo menos de estas lesiones son prevenibles. Quizá la contienda está en que la gente, los profesionales y las organizaciones, pues le demos la importancia que tienen unas lesiones que, insisto, no siempre estamos en condiciones de prevenir, y parece que en este momento tenemos los medios y el conocimiento para conseguirlo casi en todos los casos.
Ajá. Bueno, ya hemos avanzado cuál va a ser una de las principales reivindicaciones que en vuestro grupo queréis hacer públicas este próximo jueves. Queréis exigir a los representantes de la política una serie de medidas. Además de establecer medidas eficaces en la prevención de este tipo de úlceras, ¿qué más cosas queréis trasladar a los grupos políticos, Javier?
Bueno, la consigna yo creo que es clara. Es un poco visibilizar un problema de siempre que hemos afianzado entre todos como algo inevitable, cuando realmente no lo es, y siempre como un problema menor, considerado como algo secundario, como a veces un daño colateral cuando alguien está, qué sé yo, pónganse en la situación de una unidad de cuidados intensivos. Estamos ante un problema de salud pública, un problema que lleva afectando muchos años, que sigue en pleno siglo XXI amaneciendo cada día más en nuestro país, porque tengan una idea, más de 100.000 personas afectadas, que conlleva un cambio en un sufrimiento, un riesgo aumentado en la salud, también en el riesgo de muerte se puede elevar hasta 6 veces. Es decir, es un problema serio que entre todos hemos un poco provocado en que no se ha conocido y, por tanto, no se ha demandado ni a profesionales ni a organizaciones en su prevención. E insisto, la rúbrica es así reza esta jornada, ya es la cuarta edición, como un derecho universal, la prevención de las úlceras por presión como un derecho universal. Y yo creo que eso es un poquito lo que persigue, popularizar más si cabe, pero la otra parte desconocida. No es un problema inevitable, es un problema que sabemos cómo detenerlo, que sabemos cómo hacernos con él. Lo único que tenemos que hacer es organizar. ¿Cómo? Pues con este llamamiento, organizar a la ciudadanía para que conozca y no haga fe ciega de que es un problema menor, informar a los profesionales si cabe más de lo que ya debieran de conocer sobre su evitabilidad, sobre las medidas que en este momento los dispositivos que tenemos, y por tanto a las organizaciones sanitarias en cuanto a pedir responsabilidad para que pongan en marcha toda esta maquinaria para detener ese infierno. Nosotros hablamos de una epidemia en pleno siglo XXI, pero vamos, así lo es.
Ajá. Bueno, para dar voz a todo esto que estamos comentando con Javier Soldevilla, lo que ha hecho este Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas es organizar un acto central que va a tener lugar en un hospital de Badalona.
Efectivamente, en un gran hospital de la Meritá de Barcelona vamos a celebrar el acto central. Eso quiere decir, no va a eclipsar lo que seguramente será más de un centenar de actos dispersos en hospitales, en centros de salud, en facultades de enfermería, donde, bueno, queremos, como les decía, entre todos, pues sumar las voces para intentar acabar con este problema. Intentar darle en justicia lo que merece. Sabemos cómo hacerlo, la comunidad científica reconoce esos éxitos y ahora nos preguntamos por qué no ponemos los medios. Entonces, esta no es una iniciativa que solamente nació, sí que se fundó, digámoslo así, en nuestro grupo, pero sí ha sido secundada pues por la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Úlceras y Heridas, que agrupa a multitud de sociedades de todo el continente americano. Uh-huh. Con nosotros lo van a celebrar desde los países del norte de Europa, Italia o Portugal, muy hermanos con nosotros. Es decir, afortunadamente, en estos 4 años, si algo se ha conquistado, es bueno declarar que este es un problema y que no es un problema que, aunque algunos literariamente dicen, se encuentra debajo de las sábanas, justamente ahí es donde se producen, pero de ahí tenemos que levantar, que airear y que evitar que esto siga con nosotros.
Ya. Bueno, pues ese acto central se va a retransmitir vía internet en abierto a través de la página web de este grupo. Puedes acceder a ella pulsando en tu teclado la www.gneaupp.org, gneaupp.org, que son las siglas del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, con cuyo director acabamos de hablar. Javier Soldevilla, muchísimas gracias por estos minutos y a ver si se consiguen esos objetivos, porque como bien apuntabas, al menos hay alrededor de 100.000 pacientes al día en España que sufren este tipo de úlceras.
Vamos a seguir, y si con esta convocatoria todavía no lo conquistamos, seguiremos con una quinta, una sexta, hasta que las fuerzas aguanten. Creo que es un derecho y, por tanto, por nuestra parte, un deber el informar y el tratar de acabar con esta lacra.
Gracias, Javier, muy amable.
Un saludo.
Buenos días. 12:58, un momento.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, The Power of Dreams.
En Logroño, ven a Delcar Rioja, tu concesionario oficial Honda, calle Estanque, número 6.
El miércoles 25 de noviembre vive en Popular Televisión La Rioja la séptima gala de premios Valores Grupo COPE.
Desde el Palacio de Congresos y Auditorios de La Rioja a partir de las 10 de la noche.
Carlos Herrera.
Cáritas La Rioja.
La Cofradía del Pez.
The Art Company SUS.
Y el Batallón de Helicópteros de Maniobra Belma 3, séptimos premios Valores Grupo COPE La Rioja.
Patrocinan Ayuntamiento de Logroño.
Grupo Eulen.
Denominación de Origen Peras de Rincón de Soto.
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Y Hotel Gran Vía.
Colaboran OFISA,
Geopanel Aislantes Sostenibles,
Cata Natura,
Instituto de Traumatología y Medicina Regenerativa del Dr. Mora,
Delca Rioja, concesionario oficial de Honda,
Fotocenter
y Horno Arguiñano.
Si quieres ver felices a tus hijos, ven a Muebles Rey, porque este mes todos los dormitorios infantiles, juveniles e individuales tienen el 25% de descuento. Y con transporte y montaje gratis. En Muebles Rey, el rey eres tú.
Muebles Rey Logroño, Avenida de Burgos 36.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Al comienzo del programa, a eso de las 12:05, hemos adelantado, con toda la intención además, que en nuestro tiempo de salud de hoy íbamos a hablar con Miguel Eizpun, nuestro dermatólogo, nuestro médico de cabecera, de la psoriasis. Porque esto es algo que afecta a muchas personas y que es un tema que conoce bien nuestro médico. Don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
La psoriasis, que digo yo, que afecta a muchísimas personas, vamos a conocer un poquito mejor esta afección de la piel. ¿Qué es exactamente la psoriasis? Vamos a empezar por ahí, Miguel, si te parece.
Bueno, la psoriasis afecta entre un 2 y un 3% de la población española, por lo tanto hay un alto número de personas con psoriasis. En cuanto a tu pregunta, pues la psoriasis es una alteración del sistema inmunológico que se manifiesta en la piel y en ocasiones también en las articulaciones. Se trata de una enfermedad de la piel crónica para la cual de momento no existe una curación definitiva, pero sí que se han hecho grandes avances en los tratamientos. Ahora damos mucha más calidad de vida a los enfermos psoriásicos, logramos periodos de remisión cada vez más largos y la enfermedad suele evolucionar por brotes, alternando periodos con más o menos lesiones, con otros periodos sin ninguna lesión.
Ajá. Bueno, ya sabemos qué es la psoriasis, pero ¿cómo es esta enfermedad? ¿Es siempre igual, Miguel?
Bueno, la psoriasis, como todas las enfermedades, es distinta en cada paciente. Ya lo dijo don Gregorio Marañón, no hay enfermedades sino enfermos. Pero de forma general, podemos decir que hay diferentes tipos, además, diferentes formas clínicas de psoriasis, diferentes tipos de psoriasis, ¿no? Por la psoriasis en placas, que es la más común, que suele aparecer sobre todo en las rodillas, en los codos, en el cuero cabelludo. Está la psoriasis en gotas, que es muy frecuente en niños y en adolescentes, sobre todo después de alguna infección, sobre todo de vías altas.
¿En gotas qué quiere decir, Miguel? ¿Que se aparecen pequeños?
Pues mira, pequeñas lesioncitas, muy pequeñas, que es como si con un hisopo le hubieran echado.
Ya, qué curioso.
Se llama psoriasis gutata o psoriasis en gotas. Luego está también la, cuando afecta a las articulaciones, la psoriasis artrítica o la artritis psoriásica, es decir, hay diferentes formas clínicas o diferentes tipos de psoriasis.
¿Y qué es lo que causa la psoriasis?
Ay, esa es la pregunta del millón. Todavía no se conoce. Existe una base genética, es decir, hereditaria, que solamente predispone a su aparición. Alrededor del 30% de las personas con psoriasis tienen uno o más miembros de la familia con la misma enfermedad, pero todavía la causa no se conoce. En las personas que tienen esa predisposición genética, es preciso además que concurran lo que llamamos factores desencadenantes. Por ejemplo, pues un factor desencadenante pueden ser las infecciones, que era lo que decía yo, sobre todo de garganta, en los niños, para que aparezca esa forma de psoriasis en gotas. A veces una herida de la piel, una quemadura, algún medicamento, o factores de tipo psicológico como la ansiedad, el estrés, la depresión, que lo que hacen es de factor desencadenante, y en esa persona que tiene esa predisposición a la psoriasis hace que le brote la psoriasis.
Qué curioso, ¿eh? Lo de la psoriasis, madre mía. Sí que afecta notablemente a la calidad de vida de las personas que lo padecen.
Eso es lógico, sí, las enfermedades de la piel, por su visibilidad, porque se ven entre ellas la psoriasis, pues puede producir un deterioro muy importante en la calidad de vida, incluso pues provocar un cierto aislamiento social, una mala adaptación a veces del niño en la escuela o una mala adaptación en el trabajo, e incluso limitar a veces pues esas posibilidades de realizar actividades de ocio, pues por ejemplo, pues ir a un gimnasio, ir a nadar, irte a la playa, que te van a ver las lesiones y la gente, todavía alguno puede pensar incluso que es contagioso, cuando no lo es.
No es contagiosa la psoriasis.
No es. Lo que pasa es que gracias al tratamiento, pues la mayoría de las personas hoy día pues pueden llevar una vida normal.
Ya. Ya nos has dicho que se trata de una enfermedad crónica, no tiene curación, por lo menos a día de hoy, pero sí que hay tratamientos que ayudan a llevarla relativamente bien, claro.
Sí. La investigación ha dado como resultado en los últimos tiempos tratamientos muy novedosos que, como digo, pueden mejorar mucho o incluso blanquear, es decir, limpiar la piel de las lesiones, haciéndolas desaparecer por temporadas cada vez más largas. Estos avances pues han permitido, digamos, dar un salto adelante en la calidad de vida de los afectados respecto a épocas pasadas que yo he vivido, que yo conozco, los tratamientos eran mucho menos eficaces, podríamos decir, ¿no? El objetivo del tratamiento pues es disminuir al mínimo o hacer desaparecer, como decía, las lesiones, limpiar la piel y reducir la actividad de la enfermedad, con el objetivo último pues de mejorar su calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Ahí luego por diversos tipos de tratamientos, que eso ya lo decidirá en cada caso el dermatólogo.
Ya. Bueno, pues nada, ahí siempre tenemos al dermatólogo para consultarle en cuanto veamos que la piel empieza, no sé, a mostrar algún tipo de cosa extraña, ¿eh?
Sí, enseguida se nota, porque son unas lesiones que aparecen, unas plaquitas rojas, con una descamación de un color blanco nacarado que llama la atención. Para el dermatólogo no supone un reto el diagnóstico, estamos muy habituados a tratar con esta enfermedad.
Pues en cuanto veamos algo de eso, nos ponemos en manos del dermatólogo. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un placer, amigo. Adiós, buenos días. Segundos tan solo para llegar a la una de la tarde. Vamos a escuchar las noticias y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música de Los Secretos, porque este 17 de noviembre es una época triste para esa banda.
La una a las 12 en Canarias.